promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de abril de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es retos de la economía mexicana, el sector salud. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia del doctor Jorge Basabe Kunhardt. Bienvenido, Jorge. Buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Jorge Basabe Kunhardt es doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus áreas de especialización son grupos empresariales y procesos de globalización productiva. Es autor de libros individuales, es coautor en otros y también coordinador. Cuenta con un buen número de artículos sobre temas relativos al sistema financiero mexicano y grupos empresariales mexicanos y su proceso de globalización. Entre sus publicaciones recientes, los libros justamente Retos de la Economía Mexicana, el Sector Salud, La Política Industrial en México y Balance de la Política Económica, Políticas Monetaria, Fiscal y Mesoeconómica, de los cuales es coordinador, y fue director del Instituto de Investigaciones Económicas por dos periodos. Bueno, si ustedes recuerdan. Actualmente es investigador del mismo instituto y coordinador del Seminario de Economía Mexicana. Bueno, la necesidad de construir un sistema de salud eficiente y de cobertura universal forman parte de los objetivos del análisis del libro Retos de la Economía Mexicana, el sector salud, el cual es coordinado por nuestro invitado, justamente, el día de hoy, el doctor Jorge Basabe Kunhardt, compañero nuestro al que he dado ya la bienvenida y que viene a compartir con nosotros los resultados de una edición del Seminario Anual de Economía Mexicana de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Concentrados en este libro, para entrar en materia, pues cedo entonces la palabra al doctor Jorge Basabe para que antes que todo nos comparta la estructura del mismo y sus objetivos. Por favor, Jorge.
Cómo no, sí, bueno, primero te agradezco de nuevo. Siempre nos das una cobertura muy amplia a nuestro seminario, lo mismo cuando estamos apenas planteando cuál va a ser el evento de agosto, anual de agosto, que después cuando se publican los libros. Así que, de nuevo, es un gran apoyo para la difusión de nuestro seminario.
Es verdaderamente importante y un gusto para nosotros.
Por cierto, es este libro que ya se publicó, ya tenemos aquí ejemplares, pero ya también está en su versión electrónica. Entonces, en línea se puede encontrar quien quiera verlo en la página del Instituto de Investigaciones Económicas, en la sección de publicaciones, ahí lo encuentra.
Es más, lo pueden bajar.
Incluso. Lo pueden bajar, sí, lo pueden bajar perfectamente. Incluso acabamos de entregar el libro sobre el sector de educación en México para su publicación. Yo espero que a fines de este año ya lo tengamos. Pero por lo pronto, con relación a este trabajo que corresponde al seminario de 2023. Entonces, son datos que se podrían actualizar, pero
son recientes.
No, pero son bastante recientes. Mira, el objetivo fue entrar a y analizar y discutir un problema que es un reto, como lo dice el título del libro, muy importante para México, y con dar un dato que en la presentación del libro está casi al inicio, de la importancia del tema, es que según las investigaciones del Coneval, los datos del Coneval, entre las 6 carencias sociales que repercuten en la evolución de la pobreza está el acceso a servicios de salud, le sigue el acceso a la educación, pero el acceso a servicios de salud, que en 2016 era de el 15.6% de la población, para 2022 se habría elevado al 39%, casi el 40%, estamos hablando de 50 millones de personas. Entonces, esto ya nos da una idea de la importancia del tema, y nuestro objetivo era entrar en él y para en este tema, y para eso invitamos a un grupo muy muy plural, no solo académicos sino también funcionarios públicos y privados. Tenemos a dos directivas de lo mismo del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, que depende del Instituto Nacional de Salud Pública, y tuvimos también a la directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestal, que es privado, pero también tuvimos como invitados, y aparecen sus trabajos en el libro, a dos exsecretarios de Salud, al doctor José Narro, que además fue rector de nuestra universidad, y al doctor Salomón Chertorivsky, y un profesional de la salud, un doctor, el doctor Moreno Sánchez, que fue muy activo durante la pandemia en publicaciones para estar alertando y para estar dando información y dando recomendaciones. Entonces nos pareció que era muy importante invitarlo, y entonces fue, bueno, y académicos del Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces fue un grupo muy plural y muy interesante. Y la estructura de la obra Muy rápidamente, por ejemplo, en el caso de la doctora Teresa Chamá, directora de este centro público que depende del Instituto Nacional de Salud Pública, junto con el doctor Abelardo Ávila, el título de su capítulo es El estado de salud y nutrición de la población mexicana, porque ellos se encargan de levantar una encuesta todos los años. Entonces aquí se contaba con trabajo con datos muy 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 frescos. Y el caso de la doctora Alejandra Macías, del Centro de Investigación Económica y Presupuestal, el capítulo número 5 sobre el financiamiento para el sistema de salud universal.
Básico.
Este es un apartado en donde están su capítulo y otro del doctor José Narro, que también se llama El financiamiento del sistema de salud. Luego hay otros capítulos que tratan mucho de los modelos de atención de salud. Tenemos aquí, y aquí es interesante porque en el libro se presentan distintas posiciones, porque las decisiones sobre el sistema de salud en México, que, y ahorita vamos a ver algunos datos, tienen una carencia en su financiamiento muy importante, que es el principal problema a resolver. También se han tomado algunas decisiones de carácter técnico y político que son muy polémicas, por ejemplo, la desaparición del Seguro Popular. Y ahí tenemos y su sustitución por el IMSS Bienestar. Ahí tenemos distintas posiciones. Es interesante para tus escuchas, para quien nos escuchan, que vean el libro y pueden contrastarlas. Tenemos ahí trabajando ese tema a la maestra Berenice Ramírez de nuestro instituto, y también en el trabajo de Alejandra Macías se trata ese tema. Tenemos un trabajo también sobre tecnología, la aplicación de nuevas tecnologías e innovación en el sistema de salud, que lo trabajó el doctor Miguel Natera, Soledad Rojas y Arturo Torres, Miguel Natera de nuestro instituto, el trabajo de el doctor Francisco Moreno Sánchez, como decía, sobre el rumbo de la salud mexicana desde la perspectiva del trabajador de la salud, muy muy interesante. Él no es un académico, pero es un médico que estuvo, insisto, muy activo durante toda la pandemia, trabajando con los enfermos y con los médicos en el hospital en donde dirige epidemiología. Y luego hay un capítulo que lo trabajé yo junto con la maestra Erika Martínez sobre indicadores económicos del sistema de salud, haciendo comparaciones internacionales. Sí. Entonces la estructura va por ahí y tenemos una sección que les recomiendo que lean al final del libro sobre las propuestas. Hice un condensé cuáles eran las propuestas que eran comunes. No están todas, pero están las más importantes, porque la finalidad también del seminario es que haya propuestas para solucionar los retos que se presentan, ¿no? Digamos que esa es la estructura. Ajá. Y la gente que está ahí.
Magnífico. Bien, pero ¿cuáles son las razones por las que consideras existe desde hace ya algunos años un déficit de atención en el sector salud?
Claro. Mira, primero por el financiamiento, que es un problema de hace décadas, pero en el sexenio anterior todavía se abandonó y se le dio muy poca importancia y siguió cayendo el presupuesto, lo mismo gubernamental que el presupuesto total a la salud. Por ejemplo, para en los datos que se presentan en el libro, para 2021 el gasto privado en salud como porcentaje del PIB fue del 3.1%, y el gasto público en salud como porcentaje del PIB del 3%, es decir, un total del 6.1-6.2% del gasto dedicado al sector salud. Comparando, aunque después vamos a platicar un poco más de estas comparaciones internacionales, pero Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, para comparar con países de nuestra región, todos están entre el 8, gastan entre el 8 y el 10% del PIB. Uh-huh. Bueno, Cuba arriba del 12%. Cuba le da una importancia muy alta al sistema de salud. Entonces, como ves, pues estamos muy por debajo de naciones comparables con nosotros. Esto quiere decir que el gasto en salud per cápita, es decir, si dividimos todo el gasto entre la población, así es como lo hacen los economistas, en dólares, en el caso de México son $1,133 anuales por persona. Bueno, en Costa Rica 1,600, en Chile 2,291, el promedio en la OCDE, que pues, bueno, pues formamos parte de la OCDE, sí, son arriba de los $4,000. Entonces,
es una
diferencia enorme. Uh-huh. Y esto lo que ha causado la falta de un presupuesto suficiente público y un servicio deficiente también, lo mismo en las instituciones públicas de salud, ha hecho que la población mexicana tenga un incremento en lo que se llaman gastos de bolsillo. Uh-huh. Tener que gastar por fuera en un sector privado, porque la salud es el sistema público pues es gratuito.
Sí.
Está en la Constitución, es un servicio del gobierno que nos merecemos todos los habitantes. Pero los gastos de bolsillo han crecido hasta representar, en el dato que estaba aquí para 2020, en México el 42%. Es decir, lo que se gasta en salud, el 42% es gasto que los...
Es de desembolso.
De desembolso. De nuevo, es el doble que en Costa Rica, que es el 22%, en Chile es el 33%. El promedio en la OCDE es del 20% y Cuba el 10%, 10.8. O sea que tenemos un problema ahí muy, muy, muy fuerte, crónico. Y el número de personas que recibieron atención médica en 2022 del sector público fue el 37%, que en 2018 había sido el 51%, es decir, hay una caída de la atención del sector público a la población. En cambio, el sector privado, que en 2018 el 49% se atendía ahí, para 2022 el 62%. Y además es, ojo, el sector privado, y cada vez debe de haber más interacción entre sector público y sector privado, el sector privado tiene grandes hospitales, grandes médicos, que muchos también están en el sector público, etcétera, pero se ha dado un fenómeno, sobre todo en los últimos 6 años, de crecimiento, de aumento de la atención en los consultorios de las farmacias, lo cual funcionan, pero es un costo porque hay que pagar y no está regulado. Entonces,
la calidad
puede variar mucho y ahí no hay una atención suficiente. Entonces, pues estas son algunas de las razones por las cuales hay un déficit ahí en el sector que hay que atender y que se trató en el seminario, ¿no?
Háblanos, por favor, de estos modelos de atención de la salud en México que mencionan en el libro un par de capítulos.
Sí, así es. Mira, en los capítulos, y les recomiendo a la gente a tus escuchas que lo lean, van a encontrar cosas muy puntuales, muy interesantes. Puedo señalar algunas generales en donde hay coincidencias de lo que debe de atenderse en el sistema de salud en México. ¿Cuál sería un modelo? En el libro, en algunos de estos, en este par de capítulos que tú mencionas, se hacen algunas comparaciones.
Sí.
Y cuáles eran los modelos antes y ahora, etcétera. Pero siempre se enfatiza que tiene que haber un modelo universal, que sea igual para todos. Claro. Se enfatizaba en alguno de los trabajos, se decía que ya no dependa de cuál es el estatus laboral, que si trabaja en una institución pública o en una universidad o en una institución privada, o si tiene un problema de desempleo temporal, o si es del sector informal, sino que sea un sistema que dé atención pareja, por decirlo igual, así, claro. Y financiado con impuestos. Entonces, pues si nosotros destinamos tan poco como porcentaje del PIB, Dinamarca destina el 9.2%, y menciono Dinamarca porque en el sexenio pasado se nos dijo que íbamos a ser igual que Dinamarca, lo cual era una mentira y un bluff, una desfachatez, porque al contrario, nuestro sistema decreció en calidad y en presupuesto. Entonces hay que destinar más, un modelo que tenga un mucho mayor porcentaje del presupuesto ahí. Luego, y hay que eliminar diferencias. Por ejemplo, los sistemas de salud pública hay diferencias muy grandes, por ejemplo, con relación a lo que es lo que se da en los hospitales y el sistema de salud de Pemex. Pemex es un sistema privilegiado, sí, que tiene atención de la mejor calidad.
Eso es cierto.
Pero hay que emparejar, y hay que emparejar, sí, en todos los estados. Y algo muy importante en un modelo de salud al que debemos de tender es que sea un modelo preventivo más que curativo, que haya mucha inversión en médicos, los médicos familiares o los médicos generales, como en Cuba y en Dinamarca, precisamente, que muestran el gran éxito, para que se gasta mucho menos en prevención que cuando ya llegan a los hospitales los enfermos.
Obviamente, pues sí.
Y el otro punto, nada más para señalar aquí en esto, es que se debe de mejorar la calidad de la atención. En la encuesta que levanta el Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, indican una serie de respuestas de los usuarios del sector público en salud, y cuáles eran sus quejas y por qué se habían cambiado, por qué tenían que recurrir al sistema privado e incrementar sus gastos, sus presupuestos, lo cual repercute en entender hacia la gente de menores de pobreza. Primero el acceso, decían, el tiempo que me dicen que tengo que esperar incluso para una operación es enorme, me voy al sector privado. La distancia, en las grandes ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, pues los centros están ahí cerca, pero en el sector rural, pues muchas veces para ir a que los atiendan está muy lejos, y entonces a lo mejor tenían el médico en el pueblo que los atendía, pero que les cobra. Entonces es muy importante que se mejore la calidad y los horarios. También decían, me dicen que tengo que ir en un horario en donde no, son respuestas de la encuesta, que no puedo porque estoy trabajando. En fin, hay una serie de aspectos que tienen que volverse, sí, mucho más flexibles en todo el sistema público, ¿no?
Muy bien, pues estamos justamente en el programa Momento Económico, transmitido a través de Radio Universidad, conversando con nuestro invitado, el doctor Jorge Basabe Kunhardt, sobre retos de la economía mexicana y directamente sobre el sector salud. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, Jorge, dentro de este libro, pues en particular quisiera que nos hablaras del capítulo que tú realizaste sobre el análisis acerca de los indicadores económicos del sistema de salud, el cual pues me parece muy completo hasta, digamos, bastante reciente, ¿no? Habría que mencionarlo y háblanos acerca del manejo de estos indicadores del comportamiento internacional, digamos, que sí, compara, ¿no?
Comparado, sí. Hay varios rubros que en donde hacemos una comparación. Te diré algunos nada más. Ya mencioné, por ejemplo, el gasto en salud,
¿sí?,
con relación al PIB en países latinoamericanos y México 6%. Hacemos una comparación. Se presentan en el libro por separado gráficas comparando a México, los índices de México con países de nuestra región y otro con países desarrollados, más ricos, que porque, en fin, porque ahí sí pues son comparación.
Hay una diferencia astral, digamos.
Sí, enorme. Sí. Y aquí unos datos, este 6% que dedica el México, en Estados Unidos el 18%, o sea, tres veces más, en Alemania el 11%, en Reino Unido el 11%, en Dinamarca el 10%. Otro dato, médicos por 10,000 habitantes, que en Cuba son 84.3, 84 médicos, en muy alto. Sí. Cuba, su sistema de salud tendrá otros problemas económicos muy fuertes, pero en salud muy bien. Uruguay 62 médicos, Alemania 45, Dinamarca 42, Chile 29, México 24, también muy abajo. Un aspecto que nos pareció muy interesante cuando hicimos la investigación, en el caso de trabajadores de la salud mental, en México se descuida muchísimo, psicólogos y psiquiatras, que en Argentina, bueno, los argentinos tienen fama de tener una gran cantidad de psicólogos y psiquiatras. En Argentina, 286 psicólogos por cada 100,000 habitantes.
Mucha gente, y
14 psiquiatras. Costa Rica, 185 psicólogos y 3 psiquiatras. El promedio de la OCDE es de 40 y 18. El promedio de América Latina es de 23 psicólogos y 4 psiquiatras. Y México, 5. 5 por cada 100,000 habitantes y 2 psiquiatras. Entonces,
Salud mental está completamente...
Sí, completamente abandonada. Sí. Y cuando suceden eventos tan terribles como la pandemia de COVID, mucha gente queda muy, muy lastimada, muy afectada, psicológicamente.
Sí.
La crisis también nos lleva a problemas como esos. Uh-huh. Equipo electrónico, que tiene que ver con la aplicación tecnológica, de la innovación tecnológica. En escáneres, en la OCDE 29, en México 6, el promedio de América Latina es 9.4. Lo que sí estamos muy bien es en mamografías. El promedio de América Latina es 116, el de la OCDE es 179, y nosotros tenemos 129. O sea, estamos por arriba del promedio. Uh-huh. Pero en este capítulo también se hacen algunas comparaciones internacionales y también por estados, y la desgracia es que los problemas más altos en gasto de bolsillo, por ejemplo, y de necesidades, se encuentra en los estados más pobres del país, como era de suponer, por ejemplo,
del sur.
Exacto, 15 a 29 años mujeres en 2022, el gasto de bolsillo, o sea, lo que han tenido que gastar ellos porque no la atención en salud pública no es buena. En Chiapas es el 78%, en Guerrero y en Oaxaca, en Guerrero 75%, en Oaxaca el 79%, muy alto.
Pues sí.
Y la carencia por acceso a servicios de salud, que también lo tocamos ahí, algo que ya mencioné al principio, pues para 2022 es casi el 40%, que en 2018 era del 17%. Aquí se discute, y a lo largo de varios capítulos se hace, este tema de el que hayan acabado con el Seguro Popular. Mira, si en 2000 en la población sin seguro médico era del 45%, en 2005 se creó el Seguro Popular, para 2010 era el 31% y para 2018 el 17%. Se cancela en 2019 y para 2022 vuelve a subir al 39%. En lugar de mejorar, como se hicieron varias cosas en el sexenio pasado, que soy muy crítico en algunas cosas, ¿no? Pero en general, se destruyen cosas en lugar de mejorarlas. Y esto, en el sistema de salud, tuvo una repercusión enorme.
Muy sensible.
Muy sensible, sí, desafortunadamente. Eso se trata en este capítulo. Se
hacen, es muy bueno el capítulo.
Ese tipo de comparaciones.
Porque tiene mucha información.
Mucha información,
estadística,
sí.
Eso es muy importante.
Mira.
Mira, nos han llegado un montón de preguntas, el señor Jorán Guzmán, que es ingeniero químico, felicita a nuestro equipo, muchísimas gracias, y su comentario es: en México no se ha desarrollado un buen sistema de logística médica y hospitalaria, tampoco se educa bien en aspectos de salud a todos los niveles, y se ha destruido un grupo de laboratorios químico-farmacéuticos mexicanos, absorbidos por extranjeros. Y bueno, desapareció el centro que desarrollaba vacunas en México. Bueno, es una información que viene a corroborar lo que
totalmente, sí, y esto de los laboratorios es muy importante.
Así
que
es.
Se produjeran, claro, es muy caro, pero hay una inversión público-privada, sería muy importante. Y esto que dice el ingeniero sobre educación es fundamental, porque hay una mala cultura, por ejemplo, de alimentación en el país,
básicamente,
que nos lleva a un problema de obesidad e infantil de los más altos del mundo, comparable con Estados Unidos también,
y
de diabetes. Entonces tiene que haber toda una cultura para cambiar la educación en el ejercicio y en la alimentación en México.
Algo se está haciendo ahora con esto de las escuelas.
Se están haciendo, eso
parece,
es importante.
Bien, un poco exagerado, así de sopetón, pero creo que sí, tienen que actuar
con firmeza.
¿Sí?
Y no nada más adentro de las escuelas, sino en la periferia, porque pues los niños salen y a una cuadra y ya encuentran las fritangas.
Es la cosa, ¿no?
Pues sí, pero por algún lado se empieza, ¿no?
Pues sí, efectivamente, que no sea dentro de la escuela, eso es muy importante, ¿no? Miguel Aguirre, bueno, también nos felicita al equipo de Momento Económico, muchas gracias, señor Aguirre, y pregunta: ¿qué ocurre con la industria farmacéutica en México? ¿Tienes alguna algo general sobre esto?
Mira, no es algo que se trató. Se están haciendo algunos estudios sobre eso. Por ejemplo, México se ha vuelto un país incluso exportador de algunos equipos. Equipos hospitalarios, pero aquí habla de farmacéutica.
Okay.
Y eso, no, me imagino que son inversiones tan fuertes que México más bien importa medicinas y demás.
Inversión.
Pero claro, es un aspecto donde podría invertirse más, pero si no tengo mucha información.
La verdad
sobre
es que es más bien transnacional, si se fija.
Totalmente.
Uno.
Ajá. Totalmente,
exacto.
Sí.
Bien, el señor Oscar García te felicita y pregunta: ¿qué diferencia hay entre la población sin cobertura de seguridad social contributiva y la población derechohabiente si se piensa en una reforma fiscal redistributiva?
Sí, bueno, son dos aspectos. La reforma fiscal, y como yo planteaba, ahí es muy importante para todo, para la economía mexicana. Sí. Desde hace tiempo, tú también, hemos hablado de la necesidad de una reforma fiscal y hacendaria, en donde, en el caso de los impuestos, la retribución fiscal sea progresiva para los quienes obtienen recursos más altos.
Así es.
Siempre estoy en duda, y me parece que no es conveniente en este momento, el incremento en las empresas, porque afecta al empleo en un momento tan crítico como estamos y a dónde vamos, pero tú eres más experta en eso que yo y probablemente tendrías otra. Pero a las personas físicas me parece, ese es un tema que debería decir. Y entonces, después de ahí, dedicar, por eso tiene que ser hacendaria, no nada más fiscal, uh-huh, un mayor presupuesto a la salud. Se, en uno de los trabajos, me parece que el del doctor Narro, él planteaba 1.25% del PIB anual, intentar incrementarlo poco a poco, porque no se podía de un jalón, pero si fuera así, bueno, tendríamos 2 puntos más del PIB en un par de años. En un par de años. Entonces, tendríamos 1% más. Uno. En un par de años. Y en 4 años, 2% más. Y eso ya sería algo interesante, uh-huh, ¿no? Y permitiría cubrir a más personas. Por eso, yo espero que el proyecto del IMSS Bienestar funcione y que vaya cada vez mejor, porque estamos hablando de la salud de los mexicanos. Pero lo que ya había, que estaba funcionando muy bien, se quitó, y ahora es volver a empezar y irnos a muchos años para volver a tener una cobertura que esté por ahí del 15-17% de gente que no quede cubierta, uh-huh, es decir, de un 80% cubierto, que ya sería un avance, pero es volver a empezar.
Sí, realmente creo que se tuvo en cuenta el grado de corrupción que existía en este otro sistema, pero bueno, sí, son cosas que habría que estudiar un poco más de cuidado,
claro,
¿no?
Para claro, pero
no quitarlo así, ponerlo.
Pues hay que combatir la corrupción, pero ante no todo, quitar la institución, pues no. Romper la institución se logra con años y años de esfuerzos, y de repente quitarlo. Además, aquí el problema es tanta gente que quedó desprotegida, ¿no? Estamos hablando de, para 2022, 23, de casi 50 millones de habitantes.
Sí, ¿no? Fue difícil volver a reincorporar a la gente.
Sí,
porque es institucionalizarla, que no siempre es sencillo.
Y luego hubo un sistema, y luego a los 2 años dijeron que no servía y pusieron otro. Entonces, que pasó ya todo al IMSS. Y entonces, pues la gente muy confundida, ¿qué hace? Yo me voy con mi doctor privado, me voy a la farmacia. Pero si se trata de una operación grave, pues la gente no tiene dónde acudir. Debería de ser, es una obligación del Estado dar educación y salud a toda la población.
Parece que en estos casos de urgencias, digamos, están esas dos grandes instituciones, el ISSSTE y el Seguro Social, que tienen que asumir que hay gente que no puede de otra manera, entra en urgencias y hay que operarla y todo,
sí,
¿no?
Pues sí.
Pero sí le queda de todos modos la deuda a las personas, ¿eh?
Sí, sí,
bueno, así había quedado, no sé cómo esté ahora, ¿no? Pero
sí, no sé cómo haya. Bueno, pero parece que al menos hasta 2024 no había cambiado mucho la situación. Uh-huh, ¿qué uh-huh se está proponiendo ahora? No estoy muy seguro. No vi con. Bueno, está en términos muy generales en el Plan México, salud y educación, pero bueno, pues escribir y decir que ahora salud y educación son importantes, pues es una cosa, y otra es qué acciones se toman para que lo sean.
Más bien, ¿cuál es la estrategia, los instrumentos, verdad?
Sí. ¿Cuáles son los instrumentos, no?
Bien, el señor Alejandro Montero, bueno, nos felicita también al equipo, gracias señor, dice, México es uno de los países que menos invierte en el sector salud, y después de la crisis de 2008 se agudizó. ¿Por qué ocurre esto?
Pues por dos razones. Somos una economía que no somos una economía muy boyante y ha ido decayendo. Si no hay producción, si no hay ingresos, si no hay ingresos tributarios o mayor producción y mayor empleo, pues el país vamos a entrar en una, ya va a haber dos trimestres de decrecimiento y vamos a entrar en una recesión técnica dentro de poco. Se ha ido deteriorando la economía. Ese es uno. Y lo otro es falta de voluntad política. Y ha habido, en México ya sabemos que la corrupción permea casi todas las instituciones. Pero es un problema de definir cuáles son las prioridades. Y como dije al inicio de esta charla, si la carencia de salud es uno de los principales entre los seis aspectos que inciden en la pobreza y la pobreza extrema, bueno, pues ya tenemos un indicador a donde habría que darle mayor importancia.
En realidad la Constitución plantea cuáles son los derechos ciudadanos y entre ellos está la salud, así la educación, y bueno, son derechos, no es una sugerencia nada más.
Y lo que hay pues son grandes deficiencias, es lo que intentamos discutir en este trabajo. Hay un sistema de salud público importante, etcétera, pero estamos hablando de cuáles son las carencias y qué es lo que hay que mejorar, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, es excelente el libro, la verdad. Gracias. Bueno, el señor Manuel Suárez te felicita y dice, sí, la salud es importante ya que influye en el crecimiento económico a través del capital humano. ¿Por qué los servicios de salud pública son tan deficientes y los servicios privados tan caros?
Sí, pues sí.
¿Por qué, dice?
Pues sí, pues bueno, los privados pues son un negocio.
Pues
no, y ahí, bueno, no se puede evitar, pero, bueno, pues quien pueda pagarlos, qué bueno que los pague. Pero los servicios públicos deberían de ser igual de buenos o mejores y, por supuesto, gratuitos.
Sí, ¿no? Pues, digo, es esto. Como es un derecho, tiene que ser gratuito, tiene pues que haber esa cobertura.
Claro, claro. Y también, como se enfatiza en algunos capítulos del libro, alguna vinculación sector privado, sector público en inversiones conjuntas, en hospitales, etcétera, pues también sería muy muy recomendable, no tiene por qué no serlo.
Sí,
¿no?
Por supuesto, bueno. Sí, en serio que sí. Bueno, el señor Jorge Morán te felicita mucho y dice, el Instituto Politécnico Nacional tiene ingenieros en biónica enfocados al diseño, desarrollo y mantenimiento de tipo biomédico, y en el ISSSTE y en el Seguro Social hay mucho equipo sin operar, no hay coordinación entre hospitales e instituciones, caray.
Así es, y bueno, y algunos de nuestros hospitales públicos, el siglo XX creo que se llama, bueno, algunos de los grandes hospitales públicos tienen gran equipo, ¿eh? Uh-huh. Y además muchos de los mejores médicos en México ahí
están,
van
allí.
Muchos que médicos que trabajan en el sector privado, porque ahí tienen su consultorio y demás, atienden también en el Seguro Social y en el ISSSTE. Entonces, hay una buena vinculación y cosas buenas ahí, pero pues insistimos, es una cuestión de dar mucho mayor presupuesto. Es muy poco el presupuesto, el 3.1% del PIB a la salud, pues no es nada.
Porque mira, pueden estar los instrumentos, los aparatos, pero si no hay personal,
sí,
si no es suficiente, si no hay organización para que la gente tenga acceso, pues estamos hablando de problemas de estructura.
Sí. El ISSSTE y el IMSS lo sabemos. El ISSSTE, pues nosotros somos afiliados al ISSSTE porque somos trabajadores en la educación pública.
Sí.
Lo sabemos, conocemos de compañeros, de amigos, de los problemas a veces en el ISSSTE. Yo recuerdo no hace mucho alguien del instituto que trabaja allí en la administración y decía, pues es que mi hija tiene un problema de ataques epilépticos, voy y en el ISSSTE me dice, sí, le damos cita para esa, le damos cita dentro de 4 meses. Dice ella, pues no, en 4 meses mi hija le puede dar o 2 ataques o 3 y se puede morir o se puede sí. caer o no puede ser, tiene que ser algo que tenga una atención sí. mucho más inmediata.
Digo, todas las enfermedades, digamos, terminales, graves, claro. tienen que ser atendidas de inmediato.
Claro. Y quienes la citan dentro de 4 meses, pues no tienen la culpa, porque tienen una lista de espera. Se necesitan más hospitales, más gente. De nuevo, más inversión.
Más presupuesto. Por supuesto, sí. Bien, vamos a un puente musical lindísimo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, oye, ¿cómo debe ser financiado desde tu punto de vista el sistema de salud en México? Te pregunto esto debido a que en el libro se comprende, hay un apartado de realidades y propuestas que van orientadas en este sentido. Háblanos de esto porque, bueno, que no se sienta el radioescucha también tan triste con todo esto.
Sí, mira, puedo leer algunos este síntesis de propuestas en donde está se toca precisamente ese tema. Uh-huh. Insisto, son algunas propuestas en donde hay un consenso. Uh-huh. Y uno tiene que ver con esto este tema que preguntas tú. Aumentar el presupuesto público para el sector salud, uh-huh. contabilizado como porcentaje del producto bruto. Se sugiere un incremento de al menos un 0.25% cada año en un periodo de 10 años. Y en otro capítulo se insistió en la necesidad de elevarlo lo más pronto posible al 3.8% del PIB. Bueno, otra de las propuestas es crear un Servicio Nacional de Salud que mejore la distribución del presupuesto para la calidad del servicio. De esta forma se tendría una cobertura universal, como mencionamos, que es muy diferente en los distintos sectores. Realizar mapeos regionales para contar con una microplaneación para asegurar que cada comunidad tenga un sitio de atención a la salud al que pueda acudir caminando, que tiene que ver con este problema que muchos usuarios decían, pues no, me queda muy lejos, ¿no? Entonces se tiene que analizar las condiciones en cada región y en las pequeñas poblaciones. Promover asociaciones entre los sectores públicos y privados es otra propuesta. Construir un sistema de primer nivel de atención médica y de medicina familiar para fortalecer la prevención.
Esa es una cosa, yo siempre digo, de control y organización. Sí. Es esto, ¿no? aun cuando no sea muy amplio el presupuesto, tiene que haber mejor organización.
¿Sí?
Yo esto es lo que peleo mucho, por ejemplo, con el ISSSTE. Dice, no, bueno, pero uno ve que no son eficientes los cuerpos diferentes, ¿no? Desde la entrada por urgencias, bueno, es mortal eso, ¿sabes?
Sí,
es tremendo, porque te tienen ahí en un asiento que la gente ahí se va consumiendo. Ay.
No, sí, no, a mí no, me no, ha tocado no. ver en alguna ocasión que iba a ver en una persona y estaban las camillas ahí en el pasillo porque no tenían camas suficientes. Pues todo es cuestión de nuevo de inversión.
Es inversión, pero también mucho de organización.
Y de organización, sí. Uh-huh. Mira, aquí hay otros, hay algunos problemas de la población que están entre los principales problemas de salud que tienen que atenderse y deberían de estar en la mira. Uh-huh. La obesidad, como decíamos,
sí.
que en adultos a 2022 era en un 75%, hubo un gran aumento entre 2006 y 2022. La diabetes,
sí.
el 22% de la población tiene diabetes, que es la segunda causa de muerte en el sí. país después de enfermedades del corazón. Y bueno, la mala alimentación, que tiene que ver con obesidad y sobrepeso, y algo que mencionaba el doctor Narro como muy importante, y creo que también el doctor Chertorivsky, decían, hay una problemática en el país de embarazo de niñas adolescentes, que es una falta de cultura, de información desde las escuelas, y de prevención también, ¿no? Y de acceso a modelos de prevención. Entonces, de nuevo, para esos temas que hay que atacar, hay que asignar un mayor presupuesto a la investigación, sí. a todos los niveles, ¿no?
Sí.
En fin.
Sí, bueno, tenemos ahí muchas llamadas, a ver si alcanzamos a mencionarlas al menos, ¿no? El señor Mario Alberto Díaz se felicita al equipo y al invitado. Dice, ¿cómo afectará la guerra de aranceles que acaba de anunciar Trump al sector salud?
Bueno, nos afecta a toda la economía, por supuesto. Si nos si la economía no crece, entonces no hay recursos para inversión. No hay recursos públicos, bajan los recursos públicos, se tienen que ajustar los presupuestos y el sector salud de por sí ya, digamos que no afecta al sector salud y se queda igual, pues ya si se queda igual está mal, porque ya estamos viendo todas las deficiencias.
Así es. ¿No?
Entonces, claro que nos va a afectar en todos
sentidos. Muchísimo, claro, ¿no? que sí. Particularmente si hay algún tipo de crisis que parece se avecina, ¿verdad? Con estas cosas de los aranceles, y es una crisis mundial en la que puede.
Sí, que es un tema
horrible,
terrible, pero polémico. Hay ahí algunos ventanas que se abren en la competencia internacional, como le aplicó aranceles a todo el mundo a algunos productos mexicanos que entran al T-MEC. Podemos tener más competitividad, pero en general, pues si nos afecta todo lo que no está dentro del T-MEC.
Es desorganizar todo. No
sí. Y además, la mira de Trump, se ve desde hace tiempo, es el T-MEC cambiarlo, es reajustarlo a sus conveniencias, y entonces las expectativas en el corto plazo, porque el T-MEC debe revisarse en el 2026, pero él va a exigir que se haga antes. Probablemente. Y entonces ahí no sabemos hasta dónde va a llegar en sus exigencias de contenido americano.
Y son exigencias a nivel planetario. Entonces, sí.
Al mundo entero lo.
Cree que lo tiene en un puño. Mira, esto es muy peligroso.
Sí. Pero le va a afectar en su economía interna,
Ya le afecta.
La inflación que va a causar, está muy equivocado si cree que esto no tiene efectos muy perniciosos a corto plazo, y los va a tener también en su popularidad. Esperemos.
Ya lo tiene, pero mira, es todo un tema.
Ni acordarnos del señor, ¿verdad?
Arely Gómez felicita a nuestro equipo. Muchísimas gracias. Comenta, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la salud, ya que es una obligación consagrada en la Constitución Política de México, correcto, en su artículo 4. ¿Sí? Tiene toda la razón. Es lo que decía yo hace un rato.
Sí. ¿No?
Claudia Lara felicita al invitado. Dice, un aspecto importante después de la emergencia sanitaria por el COVID es el carácter estratégico de sustituir las importaciones de medicamentos e insumos médicos.
Pues sí. Pues sí, pues los volveríamos más baratos si se fabrican en México. Bueno. Pero son inversiones muy fuertes, ¿eh?
Definitivamente. Juan Salazar también felicita al equipo, gracias. Dice, menos presupuesto al Poder Legislativo y a esas campañas políticas y más presupuesto al sector salud.
Sí.
Bueno, hay que saber votar. Carlos Pineda felicita, sí, al invitado y dice, México pasó de una estructura poblacional predominantemente infantil y juvenil a otra muy distinta actualmente, ya que hay una disminución importante de la tasa de crecimiento de la población y un envejecimiento de esta. ¿Cómo afecta al sector salud? Pues horriblemente, ¿verdad?
Sí, sí. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, y además menos gente trabajando, entonces eso siempre, sí, menor ocupación, eso siempre afecta a una economía, ¿no?
Jorge, no sabes cómo te agradezco tu visita con nosotros, muy interesante el libro, véanlo, cómprenlo, véanlo por línea, y de veras el hecho de que hayas compartido con nosotros todo tu conocimiento sobre esto, pues te lo agradecemos muchísimo.
Con mucho gusto.
A nuestros radioescuchas por su participación, mil gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez Suárez, colaborando. Fue una producción y realización de Santiago Hernández Jiménez, y coordinando y conduciendo una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.